Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros, 8:02. Gracias por tomarse el tiempo para mandar sus mensajes como los que nos leían Alfonso y Emilia antes de la pausa a través del 55-529-2599, 55-529-2599. Interesantes varios temas están en la mesa que habremos de analizar en los siguientes días, desde el encuentro que ya le contamos entre el presidente Putin y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, y esta alianza, pues alianza militar también, que significa que si tocan a uno, el otro le entra al quite, en la misma lógica, digamos, que con la que funciona la OTAN. Después, la reunión, por cierto, del presidente Putin con el presidente de Vietnam, donde también se comprometen a no formar parte de alianzas que pudieran implicar un choque entre ellos. Digamos que el mundo se sigue moviendo por el lado de Rusia, y también se sigue moviendo, por supuesto, por el lado de Europa y las elecciones, sobre todo lo que viene en Francia en las siguientes semanas. Viene el 27, o sea, la próxima semana, si no me equivoco, es el debate, el primer debate entre el presidente Biden y el expresidente Trump. Así que, bueno, pues así anda el mundo, digamos, algunos de los temas que tenemos que ponerle atención. Por lo pronto, lo que hacemos también todas las mañanas, ya lo sabes, mirar lo que pasa en Palacio Nacional en esto de las mañaneras, y Ernesto Osorio, que es quien siempre actúa como nuestros ojos y nuestros oídos en ese espacio. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días, Alfonso, Emilia, amigos que nos escuchan, muy buenos días. Bueno, pues esta mañana, y obviamente ya después de la veda electoral, el presidente dice que es importante que México conozca acerca de las obras hídricas que se realizan en todo el país. Por esa razón es que hoy casi todo el gabinete que tiene que ver con las obras hídricas que se realizan y con la Comisión Nacional del Agua, es que se presenta en Palacio Nacional para rendir un informe acerca de los distintos proyectos, cerca de 18 proyectos hidráulicos que se construyen en todo el país para mejorar la distribución del vital líquido en toda la República Mexicana. Hoy Germán Arturo Martínez, el titular de Conagua, habló acerca de la presa Santa María, de lo que ha representado este esfuerzo para los distritos de riego que van a ser beneficiarios justamente de esta obra hídrica y que empezará ya a trabajar a partir del próximo mes por parte de Cédric Escalante, el representante de la Secretaría de Comunicaciones. Se habla acerca de los distritos de riego en el estado de Durango, Sonora y Sinaloa. En tanto que Aarón Mastache, el subdirector general de infraestructura de Conagua, pues ha dado a conocer acerca de las obras hídricas que se han dado a la comunidad yaqui, una promesa que hizo el presidente durante su campaña de poder devolver a la comunidad yaqui no solamente las tierras que le se adeudaba el estado, sino también una obra hídrica para sus tierras y el cultivo. Se sigue rindiendo parte de este informe, que son cerca de 14 funcionarios de todo este gabinete que se ha presentado hoy en Palacio Nacional, y vamos a ir dando detalles de lo que más es relevante de estos informes en lo que concluye esta conferencia matutina y también de otros temas a los que pueda referirse el presidente más adelante. Esto es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues gracias Ernesto, pero me encanta que dices, ahora que ya pasó la veda electoral, pues ¿y cuándo se contuvo? Pero bueno, ahí está, gracias querido Ernesto.
Al pendiente.
No, pues como si alguna vez el presidente se hubiera limitado en estas semanas, pero bueno, ahí está el tema de las obras. Vamos a ver cómo siguen estas semanas de activismo presidencial. Hoy, le decíamos, a las 11 de la mañana se espera la presentación de los 6 primeros integrantes del equipo de Claudia Sheinbaum, 3 mujeres, 3 hombres que forman parte del gabinete, que formarán parte del gabinete, y seguramente irá dosificándolo así. No sé si mañana haya otros o la próxima semana, o cómo lo va a ir administrando la presidenta electa en los siguientes días, en esta cohabitación de la que platicábamos ayer con Alejandro Rosas, cohabitación atípica, porque lo tradicional en el sistema político mexicano es que una vez que había presidente electo, el presidente en funciones bajaba su perfil, cosa que evidentemente pues esto no está pasando y por lo visto no va a pasar. Pero vámonos con Alfonso y con Emilia, que nos tienen más noticias en esta mañana.
son las noticias.
Les contamos que en su reporte más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional informó que hace unos minutos la tormenta tropical Alberto tocó tierra ya en Tamaulipas. Por medio de un comunicado en redes sociales, indicó que el centro de Alberto tocó tierra en inmediaciones de Ciudad Madero. Se detalló que este fenómeno tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el oeste de una velocidad de 20 kilómetros por hora. Hasta el momento no se reportan daños.
El magistrado Daniel Sánchez Montalvo renunció ayer al cargo de director general de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito en medio de la discusión de la reforma al Poder Judicial. Por medio de un comunicado, se apuntó que tras una asamblea extraordinaria de dicho organismo y en apego a los estatutos, se designó como nueva directora a la jueza de distrito, Juana Fuentes Velázquez.
Y les contamos también que fue controlado hace unos minutos el incendio registrado hace un par de horas en la zona del mercado de la Merced. 25 puestos ambulantes y 7 locales comerciales fueron consumidos por las llamas debido a un cortocircuito dentro de una tienda de plásticos. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil, los hechos se registraron en la calle Juan Cuamatzin sin ocasionar lesionados.
Y en el plano internacional, en Estados Unidos, una ola de calor ha disparado las temperaturas en el noroeste de Estados Unidos y persistirá durante lo que queda de esta semana, afectando a unos 75 millones de personas, advirtió el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. La costa del Pacífico de la Unión Americana seguirá registrando temperaturas por arriba de los 38 grados, precisó el servicio.
América Latina.
Y a tan solo un día de aterrizar en Madrid, por segunda ocasión desde su elección como presidente de Argentina, Javier Milei tildó al mandatario español, el socialista Pedro Sánchez, de cobarde y de atacar a la libertad de expresión con un modelo similar al de Nicolás Maduro. Dice el líder de extrema derecha, estará solo unas horas en España, donde solo tiene previsto reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la también derechista Isabel Díaz Ayuso.
Europa.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que los bombardeos de Israel en Gaza podrían construir crímenes contra la humanidad al implicar ataques sistemáticos contra la población civil. En medio de esta situación, en Francia, continúan los ataques antisemita y de ello tenemos el siguiente reporte.
Ya se había vuelto un tema de campaña en las europeas en pleno conflicto en Oriente Próximo y ha explotado a pocos días de las legislativas con la indignación que generó la violación de una niña judía de 12 años en Courbevoie el pasado fin de semana. Toda la clase política ha manifestado su rechazo a este crimen ejecutado por 3 jóvenes, adolescentes también. La menor explicó que la violaron y golpearon, gritándole amenazas e insultos antisemitas. Esto cuando uno de ellos, su exnovio, se enteró que la niña era judía. El presidente Macron pidió a los colegios organizar charlas para intentar erradicar la plaga antisemita. Izquierda y derecha expresaron repudio, pero este sonó desafinado cuando emanó del líder de la izquierdista Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, y de los voceros de la ultraderecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella y Marine Le Pen. Le Pen, cuyo partido suspendió a un candidato cuando se revelaron tweets antisemitas, acusó a la extrema izquierda de Mélenchon de fomentar un clima de odio en Francia por su apoyo a Palestina. El líder de la Francia Insumisa ha recibido por su parte fuertes críticas por declaraciones ambiguas, minimizando la magnitud del antisemitismo en el país, que según el gobierno se ha triplicado en un año.
De nuestro portal.
Y de los discos de la semana, es imposible categorizar la música de Kei Tranada dentro de un solo género, así como es posible no bailar con su último disco Timeless. En esta ocasión, el productor canadiense presenta un álbum doble en un proyecto con mucho groove, algo de electrónica, jazz y funk. Para conocer esta nueva producción, les invitamos a ingresar a nuestro portal www.ibero99.com.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. En primer lugar, el arranque de la Copa América 2024. Hoy la selección que defenderá su corona, Argentina, además campeones del mundo, estarán haciendo su debut frente al cuadro de Canadá. Hoy a las 6:00 p.m, tiempo del Centro de México, tendremos este debut. Mañana hablaremos de lo que se viene para la selección mexicana. Y hablando de fútbol mexicano, el día de ayer la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX presentaron cambios para el fomento y el proyecto deportivo que tiene el fútbol mexicano rumbo al 2030. Estas reglas entrarán en vigor hasta el próximo ciclo futbolístico, o sea, hasta la apertura 2025, más o menos por julio del próximo año. Entre las reglas más destacadas es la normativa más estricta para poder contratar extranjeros, con la intención de que se busque futbolistas que brinden valor a la competencia. Tendrán que tener una cantidad de minutos en su liga de procedencia, también en la medida de lo posible ser seleccionados nacionales, y si ya participaron en distintos torneos internacionales, ya sea a nivel de clubes o en selecciones inferiores. Y una de las más esperadas era el regreso de la regla de menores, esto para fomentar el debut de jóvenes futbolistas mexicanos, en los que todos los clubes tendrán que cumplir con una cuota de minutos en lo que va de cada campaña, tanto el torneo de apertura como de clausura. De lo contrario, se podría penalizar deportivamente y económicamente a los equipos, así que bueno, pues la necesidad de regresar este apoyo al fútbol juvenil mexicano. Destacar que no regresa el ascenso y descenso, por lo menos en el corto plazo, hasta después de la Copa del Mundo podría regresar ese tema a la mesa, pero bueno, cambios interesantes que se vienen en el fútbol mexicano. Por otro lado, en resultados, ayer los Diablos Rojos del México derrotaron 8-6 al Rojo del Águila de Veracruz para igualar la serie. También triunfo en 6 entradas de los Conquistadores de Querétaro, 7-0 sobre los Olmecas de Tabasco. El clima impidió la continuación de este enfrentamiento, que ya podía ser contado como oficial. También victoria de los Pericos de Puebla 9-5 sobre los Tigres de Quintana Roo, y de los Guerreros de Oaxaca 4-0 sobre los Leones de Yucatán. Y para terminar, recordar también la jornada del día de hoy en la Eurocopa, que de momento ya tenemos este 0-0 parcial entre Eslovenia y Serbia al minuto 60. Dinamarca e Inglaterra se enfrentarán a las 10 de la mañana, y a la 1 de la tarde uno de los duelos más esperados de la fase de grupos, España, que estará chocando con Italia.
Bueno, pues buenos juegos, ¿no?
Sí, no, ya, además que ya estamos perfilándonos a la etapa final de la fase de grupos, así que bueno, ya cada resultado cuenta, y este que fuera final en el 2012 enfrenta al campeón reinante Italia con uno de los grandes favoritos, así que sin duda el duelo de la fase de grupos en esta Eurocopa.
Muy bien, pues ya nos irás contando. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta con toda la información de nuestro querido crack Omar García.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando
ideas. Bueno, y vámonos con nuestra siguiente entrevista, en la que vamos a seguir reflexionando sobre cómo ha cambiado el país después de las elecciones del 2 de junio. Nos hemos enfocado en dos grandes vertientes, digamos. Una es la reflexión sobre cómo la idea de país que durante décadas se construyó, sobre todo en los 90s y 2000s, de un país con un poder presidencial descentralizado hacia organismos autónomos, especializados, pues como eso parece que está por morir con el llamado Plan C y las reformas. Y la otra es lo que le pasó al sistema de partidos, donde los partidos históricos, me refiero al PRD que desapareció, al PRI y al PAN, pues están en una crisis muy importante. Y le agradezco al senador Damián Cepeda que nos tome esta llamada. Senador, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Qué gusto en saludarte a ti y a los que...
Muchas gracias. A ver, primero quisiera empezar, si le parece, con una reflexión un poquito sobre qué le ha pasado a los partidos políticos o el sistema de partidos en nuestro país. Y lo digo porque durante décadas sobre todo el sistema tripartidista, ¿no? Donde PRI, PAN y PRD disputaron las gubernaturas desde la primera del 89 que ganó el PAN, quizás hasta el 2018, pues era un sistema relativamente funcional, digamos, ¿no? Obviamente de repente el Verde ganó alguna cosa, como el tema de Chiapas, pero era un sistema tripartidista y hoy, pues parece que ese sistema que en el 18 tuvo su primera factura, ya con la elección del 2 de junio se terminó de desfondar.
Sí, mira, sin duda alguna me parece que el sistema de partidos está en crisis total. De hecho, no me parece que sea una mala idea. O sea, creo que los partidos políticos en México, si bien impulsaron cambios positivos en algunos casos, también hicieron mucho daño, ¿no? Yo soy miembro de uno, por supuesto, quiero impulsar la renovación del mismo y demás, pero creo que entendido así como estuvo en la historia del país, tampoco es así como que algo para celebrar, pues, ¿no? Tuvieron el monopolio, por ejemplo, de las candidaturas por mucho tiempo, ¿no? Entonces, hoy se siguen conservando, por ejemplo, el monopolio en el caso de la reelección, ¿no? Que está pensada para empoderar a los ciudadanos y que aquel legislador que haga un buen trabajo pueda ser premiado y que continúe haciendo su buen trabajo, y aquel legislador que lo haga mal que pueda ser castigado o alcalde. Pues la verdad es que no es así, porque los partidos se quedaron con el monopolio de sí, pero primero queda bien conmigo para postularte. Si no quedas bien conmigo, pues no te postulo, ¿no? Entonces, digamos, a mí me parece que hay una sacudida de la ciudadanía que dice, ¿sabes qué? Yo esto ya no lo quiero y quiero cambiar. Yo en eso, de hecho, estoy bastante de acuerdo. Yo mismo estoy proponiendo cambios radicales al interior del partido al que milito. En lo que creo que es negativo para México es como por las reglas que tenemos está quedando el futuro gobierno con un poder absoluto que no veíamos desde hace muchísimo tiempo en México. Y eso sí, a mí me parece muy riesgoso. O sea, nada más para ponernos en dimensión. 60% de los votos, que es lo que está teniendo, que tuvo la presidenta electa, no los veíamos en México desde hace 42 años, desde Miguel de la Madrid. Y eso no es algo necesariamente bueno, pues desde ese entonces para acá evolucionó el país y es mejor tener pluralidad, pero ni siquiera eso es lo más preocupante, porque yo por respeto que se haya votado por una persona para la presidencia. El problema es que gracias a la mala ley electoral que tenemos, se va a dar un fraude legal en México y resulta ser que un partido y sus aliados con solo el 54% de los votos va a tener arriba el 70% de las cámaras. Eso no votó la gente, eso no es democracia, eso no es nos ganamos con el voto ciudadano, no te ganaste nada. Y estás haciendo una trampa que es legal, trampa que los partidos hicieron en el pasado, otros, y que estaba mal y que ahora estás haciendo tú. Pero la gente no votó porque hubiera una sola visión en México, votó dividido, desgraciadamente, por el sistema que teníamos que generó esas malas leyes. Eso es lo que va a pasar en México y esa es la tragedia del sistema de partidos en el país.
De acuerdo. Ahora, una parte es, porque ha puesto varios temas en la mesa, el tema de la concentración de poder, que le va a dar una carta blanca para hacer una serie de cambios que veremos sobre todo a partir de septiembre. Este tema de la sobrerrepresentación, que es sin duda grave, y la subrepresentación, porque hemos visto, por ejemplo, cómo Movimiento Ciudadano, que le fue mejor en las urnas, pues no le va a tener esa representación en el Congreso. Pero ahora vamos al tema de los partidos, si me lo permite también, y el tema de qué le pasó, por ejemplo, al PAN, que hoy, después de una alianza con el PRI y con el PRD, pues me parece que tiene, por un lado, un problema a veces de liderazgos, de caras concretas, pero me parece que tiene un problema todavía más de fondo, que es de identidad. Hoy, ¿qué representa el PAN para el elector cuando le pone su logotipo, su escudo en la boleta?
Fíjate que precisamente esa es la conclusión que llego. Yo lo que he estado diciendo a raíz de los resultados tan fuertes, tan abrumadores, tan contundentes, impactantes, más allá de la representación, o sea, esto del 60% de los votos de la candidatura oficial y el 54% en el Congreso, es que el partido tiene que entender el tamaño del mensaje de la ciudadanía. Y en concreto yo lo que digo es, o se reinventa el PAN o se muere, como opción política competitiva para poder encabezar la esperanza de cambio de los mexicanos. No es que esté diciendo que ya mañana desaparece, no, tuvo 16%, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si no cambia, pues pasado mañana va a tener 12, luego 10, luego 8, y al rato va a estar, pues como el PRD, ¿no? Ya desapareciendo. Entonces, yo lo que le digo al partido es, oigan, es momento de cambiar, o sea, o nos reinventamos o morimos. ¿Qué quiere decir reinventarnos? Porque no es un término así, digamos, genérico, ¿no? Yo lo divido en tres propuestas concretas. Uno, abrirnos a la ciudadanía, pero de verdad, o sea, el PAN tiene que agarrar y decirle a los mexicanos, entendí el mensaje, aquí está el PAN, lo proponemos como vehículo, ¿no?, de participación ciudadana para poder aspirar a lograr un cambio en México, pero no te lo digo de discurso, porque ese discurso lo hemos oído muchas veces, sino te demuestro en los hechos que cambia. Históricamente el PAN ha sido un partido muy cerrado. En algún momento su democracia interna fue algo de orgullo, pero hoy está rebasado. O sea, no puedes querer 277 mil militantes en el país que dice que tenemos, que yo creo que la verdad no, querer decidir en un padrón que tiene electoral 98 millones de electores, pues no eres representativo. Entonces yo lo que propongo es que abramos nuestras decisiones y que invitemos a los ciudadanos, de entrada a los que son afines con nosotros, pero aspiracionalmente, digamos, a todos los que quieran un cambio en el país, a que juntos impulsemos este cambio, pero implica perder el control y empezar poniendo el ejemplo, no con un discurso, empezar con la primera decisión que tenemos enfrente, que es quién es nuestro próximo dirigente. Lo que yo propongo es que abramos esa elección, que la abramos a la ciudadanía, que voten los ciudadanos, todos los que quieran, para decirles, no te estoy diciendo que mañana te voy a escuchar, hoy te voy a escuchar, y que juntos escojamos no al próximo liderazgo partidista del PAN, sino al próximo liderazgo de oposición en México, o al menos una de las voces más fuertes del país. Bien. Eso para mí es el eje, digamos, uno. El eje dos sería recuperar nuestra identidad, si quieres ahorita lo profundizo, y el eje tres sería actuar con congruencia, porque no hemos sido congruentes como partido.
A ver, déjeme detenerme en el punto dos, porque he escuchado algunas voces de dentro del PAN que dicen, por ejemplo, que tendría que regresar a ser un partido, el propio Jorge Romero ha dicho, de la familia. Hay quien abiertamente se corre, digamos, hacia una visión más conservadora, diciendo que el PAN tendría, por ejemplo, que plantear una lucha frontal contra la despenalización del aborto. ¿Cuál es y cuál, desde su perspectiva, debería ser la identidad del PAN? Porque creo que en los últimos años, por un lado, o se despojó de ciertos referentes, o abiertamente se corrió más hacia lo que llamaríamos una visión más liberal. El caso más claro pues, era el PAN de la Ciudad de México con Taboada, donde estaban con una agenda abierta de no poner el tema de la despenalización del aborto en entredicho, de matrimonio igualitario, de la diversidad, que a algunas personas les ha parecido muy bien, pero que entiendo que para otros segmentos pues, no es el PAN que a lo mejor les gustaría ver en su discurso público. ¿Cómo ve usted al PAN en esas disyuntivas?
Para mí es el segundo punto, y digamos igual de importante, pero creo que si no se abre a la ciudadanía el PAN, el resto que haga va a ser marginal, ¿eh? Va a ser intrascendente, porque no va a ser representativo de los ciudadanos y solamente vas a estar viéndote el ombligo y hablando entre ustedes mismos y eso no nos va a llevar a avanzar. Bueno, entonces, habiendo abierto el partido a la ciudadanía, que la propuesta específica es irnos por el país debatiendo todos los que tengamos aspiración, haciendo una reflexión de qué pasó, por qué la gente optó por otro proyecto, debatiendo ideas y que los ciudadanos elijan ese liderazgo. Sí, mi segundo punto es recuperar la identidad. Y en concreto propongo dos cosas ahí. La primera es acabar de tajos, sin titubeos. Nada de que pausa, nada de que déjame valorar. Acabar con el PRIAN. O sea, la alianza con el PRI es un error histórico para el PAN, del cual, si hoy no nos reinventamos, creo que va a ser un golpe fatal, del cual ya no nos vamos a poder levantar. Porque caímos en la definición que tenían precisamente nosotros, Morena, sus aliados y demás, de decir, ellos son el pasado, ellos representan todo lo malo que le ha pasado a México, y ahí fuiste a caer redondito, ¿no? A tirarte en el tobogán, pues, ¿no? Entonces yo diría, ha sido un desastre electoral, es indefendible. O sea, pasamos de 11 gobiernos estatales en el 2008, después de la elección, ¿eh? O sea, nosotros le entregamos la dirigencia a esta dirigencia con 11 gobiernos estatales. Y a partir de esa decisión, hoy nos quedan 4. Pues, ¿cuántos estados quieren perder antes de darnos cuenta que hay que cambiar? Entonces, lo primero es acabar con esa alianza PRIAN, para mí lo más importante. Y lo segundo es, sí, de acuerdo, recuperar identidad. Y en efecto, el PAN sí es un partido que impulsa valores. Sí es un partido que cree en la familia como eje de la sociedad. Sí es un partido que impulsa la economía social de mercado. Pero también es un partido solidario y subsidiario, que se les olvidó, que impulsa a los que menos tienen. Y ahí andaban votando en contra en la Cámara de Diputados, pues, de los programas sociales, por ejemplo. Entonces yo sí creo que hoy, más allá de temas que dividan a los mexicanos, que creo que claro que hay que tener una definición muy puntual, necesitamos plantear una visión de país a México, en donde le digamos, mexicanos, esto creemos para mejorar el empleo y tu calidad de vida y que tengas más dinero en la bolsa, esto te propongo. Para tener más seguridad, eso te propongo, romper con la idea de militarización que tenemos cargada, porque no se atreven a decir que fue una fracaso la estrategia de seguridad pública de Calderón, que yo sí lo digo con todas sus letras, ¿no? Y que nos identifican con esa guerra, ¿no? Y con esa militarización. Nuestra seguridad pública es un propósito en salud, y sí, por supuesto, creo en valores, creo en familia y demás. Entonces, yo eso defino por recuperar identidad, porque sí nos perdimos la brújula, pero no nos equivoquemos. El problema principal fue la alianza con el PRI, hombre.
Bueno, y por último, Damián, ¿qué seguiría en términos del proceso? Porque, por último, en el sentido de tenemos que cerrar hoy la conversación, pero ojalá podamos seguir conversando, porque los partidos son, así están por ley, son seres, entidades de interés público, más allá de por quién vote uno, lo que pase con el sistema de partidos creo que nos tiene que interesar a todos. La desaparición del PRD tiene implicaciones en el espectro político del país. Es decir, estos temas creo que vale la pena seguirlos discutiendo, pero ¿qué seguiría por lo pronto en lo práctico en términos de la discusión de la dirigencia del PAN?
Bueno, estamos precisamente poniendo las ideas en la mesa. Yo noto una dirigencia que quiere simplemente darle la vuelta a la página, que su narrativa es que, bueno, sí tuvo mal el resultado, pero similar a otros, ¿no? Similar a otros, va a ser un tsunami, un terremoto político que pasó, que o entendemos el mensaje y nos reinventamos, o simplemente quien llegue a la dirigencia, si no quiere abrir el proceso, pues va a llegar a administrar la derrota. Yo no quiero eso. Yo lo que estoy proponiendo es que abramos el proceso, que rompamos el molde, que pensemos fuera de la caja, que reinventemos al PAN, que nos vayamos por el país debatiendo, reflexionando, y que la gente decida, el ciudadano. Yo aspiro a que el PAN represente no a solo a sus 277,000 militantes, sino como mínimo, como primera meta, a los 9 millones que votaron en el cuadrito del PAN por nuestra candidata presidencial. Como una segunda meta, a los 16 millones que votaron en cualquier partido por nuestra candidata. Como una tercera meta, al 40% que no votó por la candidata oficial a la presidencia de la República. Como una cuarta meta, al 45% que no votó por los partidos oficiales para el legislativo. Y como una meta futura, la mayoría de los mexicanos. Ese es el PAN que yo propongo. Abierto, público, que debata, que sepa ganar intercambios, que genere nota, que marque agenda, que tenga ideas inteligentes de cómo sí mejorar el país. Eso quiero yo. Si alguien quiere administrar o ser gerente al interior nada más del partido, pásele, porque lo único que va a hacer es enterrar a ese partido que tanto le ha dado a México. Yo lo que quiero hoy es un PAN útil, porque creo que México merece una oposición que esté a la altura del riesgo que tenemos como país. Pero eso no se va a lograr si solo quieres decidir entre tus amigos con un padrón controlado en donde tienes un resultado ya esperado. No, hombre, perdamos el miedo a ese debate. Y en una última idea de los tres puntos que te decía, reinventarnos, ¿sí? ¿No? Abrirnos a la sociedad, recuperar la identidad. El tercero para mí es importantísimo, se llama congruencia. Que lo que digamos, lo hagamos. Porque yo escucho mucho rollo de hay que abrirnos, pero no quiero que voten los ciudadanos, ¿no? Sí impulso programas sociales, pero voto en contra en la Cámara de Diputados. Sí quiero impulsar la transparencia, pero firman unos acuerdos en Coahuila para repartirse el órgano local de transparencia. Así no se puede. Hay que hacer lo que decimos. Yo ofrezco congruencia total y una reinvención para poner al PAN al servicio de la sociedad.
Muy bien. Pues, Damián, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y ojalá podamos seguir conversando.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias. Es Damián Cepeda. Y bueno, pues vamos a tener otras voces también de PAN, dentro del PRI, dentro de lo que significa este momento de país que estamos viviendo más allá del resultado. Pero bueno, vámonos a un corte, si les parece.
Claro que sí, nos vamos a ir a un corte. Recuerden que nos pueden mandar mensaje al 55 529 25 99. Nos pueden mandar un WhatsApp y también nos pueden contactar vía Twitter en @ibero99fm. Así que regresando, tenemos a Lilian Chapa Colofón, analista política de seguridad e investigadora senior de World Justice Project. Y vamos a estar hablando de la reforma judicial que no reducirá la impunidad porque deja intactas a la fiscalía. Ahora nos vemos. Nos escuchamos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ya estamos de vuelta y vamos a platicar. Bueno, más tarde le vamos a tener, por cierto, un reporte de cómo va la tormenta esta, Alberto, en unos minutos, para que usted esté enterado, enterada de lo que está pasando. Pero vamos a platicar con Lilian Chapa Colofón, ella es analista en políticas de seguridad, investigadora senior de World Justice Project, y a quien siempre me da mucho gusto saludar. Lilian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti también.
Igualmente. Oye, nos pareció muy interesante porque se está discutiendo sobre la reforma judicial. Aquí hemos tenido algunas otras voces que nos han hablado de los riesgos que tiene el abrir la elección a votantes abiertos. Pero hay una parte de la discusión que es de lo que no habla la reforma y que tú has llamado la atención, que es lo que pasa con las fiscalías. ¿Por qué decías tú hace unos días que si no se atiende el tema de las fiscalías, no se va a atender el tema de fondo, que es la impunidad?
Así es, porque además, si uno escucha a quienes han llevado pues la vocería y la promoción de las bondades o supuestas bondades de la reforma judicial, pues uno de sus argumentos es que pues la impunidad que reina en este país y que es incuestionable se puede atribuir a los jueces en muy buena medida, y esto la verdad es que en la mayoría de los casos no tiene fundamento. O sea, a ver, para empezar, sabemos que la mayoría de los casos, ni siquiera de los, por ejemplo, de los delitos y de las denuncias que presentan las personas de a pie, la mayoría de las víctimas en este país ni siquiera llegan a un juicio. O sea, es decir, el cuello de botella y la falta de investigación está totalmente en las fiscalías e incluso mucho antes en la falta de capacidades técnicas de policías ministeriales y policías no ministeriales para recopilar evidencia y llevar casos hacia un juez. Pero la mayoría ni siquiera llega ahí. Y yo quiero darte, Mario, unos datos que es que esto siempre se trata de encontrar la evidencia, porque está ahí en los censos, por ejemplo, en los censos nacionales de impartición y de procuración de justicia, hay que rascarle, pero te voy a dar unos datos muy interesantes. Vamos a hablar de 2022 y de los casos que llegaron a la Fiscalía General de la República, porque además hay que decir que esta reforma judicial, que solamente se enfoca, como decíamos, al Poder Judicial Federal y que no incluye a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República ni a ministerios públicos federales y a las policías, porque a veces mucha gente las confunde como parte del Poder Judicial. Esto no les toca a ellas, hay que decirlo de manera muy importante. Y ahora vamos a ver los números de la Fiscalía General de la República, porque esta reforma se queda en el orden federal. Tenemos que de los 106,000 carpetas de investigación que llegaron a la Fiscalía en el 2022, hay una facultad que se llama facultad de abstenerse de investigar, la ejerció en 2,400 casos, en efecto, pero hay otra facultad que es el no ejercicio de la acción penal, y ahí están 68,000 casos. Es decir, tenemos aquí un gran hoyo negro en las fiscalías, donde finalmente pues ahí es donde cae la impunidad, o sea, la mayoría de los casos o quedan sin resolución, ni siquiera llegan a los jueces.
Entonces, y cuando llegan muchas veces con carencias en la investigación, que termina siendo la razón por la que se termina desechando. Y esto es importante, esto que nos explicas, porque llevamos, por ejemplo, varios años viendo en las mañaneras, incluso esta exposición pública del presidente, de su equipo de jueces, porque toman decisiones que, en opinión de las fiscalías o del gobierno federal, pues no les gustan. Y esto ha contribuido a la narrativa de que el problema está ahí, no en las fiscalías.
Exacto, y solamente, o sea, imagínate que no ejerce la acción penal para 68,000 casos y solo ejerce acción penal en 17,000. O sea, y ya tenemos que pues una proporción que nos está diciendo que estos casos que no llegan ni siquiera al juez, ¿dónde se van quedando? Y esto es muy importante porque, pues de otra forma, nos quedamos con la idea de que, a nivel judicial o ya cuando llega a juicio el caso, pues es cuando hay libertad para todo mundo. Y también, o sea, observando los datos del censo de impartición de justicia, igual, ambos bases de datos las genera el INEGI, una fuente totalmente imparcial, con información provista por estos todos los órganos de procuración y de impartición de justicia, tenemos este otro dato. Digamos que de los 4,900, casi 5,000 casos de que llegaron a un juez de control, 3,400 se dictó sentencia condenatoria en un procedimiento abreviado. Es decir, la mayoría de los casos que llegan a la instancia federal, en primera instancia, a juicio, la mayoría, las personas se declaran culpables en esta posibilidad que ofrece el sistema penal acusatorio de un procedimiento abreviado en el que uno se puede reconocer su responsabilidad penal y a cambio se le ofrece, digamos que un descuento en la sentencia, pero están sentenciados y reconocieron su culpabilidad. Ya un número mucho menor es el que llega ya a un juicio oral. Pero aquí tenemos que aquí se queda en el, digamos que hablando de jueces federales, de juzgados federales, muchos llegan a sentencias. Es falso que la impunidad. Por supuesto que hay personas que son absueltas, muchas de ellas, sobre todo, pues personas que tienen la capacidad de pagar una defensa y que cuyos casos debían estar bien integrados por las fiscalías que los acusaban, en este caso regresando al orden federal de nuevo, personas acusadas de delitos que son muy dañinos para la sociedad, como portación de armas, delincuencia organizada o narcotráfico, etcétera, y estas personas tienen otra capacidad de defenderse, por supuesto, no estamos hablando de personas acusadas de narcomenudeo o de transporte de drogas, que son pues la mayoría de las personas que acaba reconociendo quizás su culpabilidad. Pero todo esto para decir que la evidencia, o sea, hacer ahora sí que minería de estos datos nos permite ver que pues la mayoría de los casos ni siquiera llegan a un juez, y que si buscamos que esta reforma nos ayude a reducir los índices de impunidad, eso no se va a lograr ahí. No estamos observando a la institución, a las instituciones correctas. Y de eso, esta reforma no toca absolutamente nada. Y honestamente, yo no veo ningún plan, aunque se dice, no, pues es que en el programa de gobierno de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, hay un plan para reformar o para fortalecer a las fiscalías. A mí me gustaría que hubiera esa misma prisa por reformar a fiscalías y a policías que la que se tiene para el Poder Judicial Federal.
Pues sí, vamos a ver si esa discusión empieza ahora que se está abriendo la puerta de la discusión sobre el Poder Judicial. Me temo que no, que nos estanquemos esencialmente en lo que pasa con los jueces y en la forma de elección, porque además con este tema de que va porque va, como ha dicho el presidente, pues yo no le veo, y la presidenta electa, pues yo no veo mucha posibilidad de que la discusión avance en otros términos. Se empieza a hablar de si el tema va a estar en los criterios para la gente que pueda inscribirse en los procesos de elección. En fin, que ya le seguiremos, si nos lo permites, hablando de este tema, pero nos parecía muy importante sumar tu voz y esta reflexión sobre la ausencia de lo que no se habla, y sin lo cual pues no hay reforma a la justicia que sea realmente efectiva.
Claro que sí, Mario, con mucho gusto, y hay mucho por hablar sobre qué se puede reformar en el proceso penal para que pues agilicen las investigaciones, para que sean de mayor calidad, para que no todo se concentre en fiscalías que están rebasadas y se fortalezcan a las policías, que finalmente son los que tienen que llevar a cabo la investigación. Claro. Con mucho gusto seguiremos platicando al respecto.
Muchas gracias, es Lilian Chapa Colofón. Ella es analista de política de seguridad e investigadora senior del World Justice Project. 8:47.
Radar 99.
Le prometimos, vamos a tocar base con la evolución de esta tormenta con un Jesús Tarachure, meteorólogo, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Jesús, ¿cómo está? Buen día.
Hola, Mario, buen día. Muy buenos días a todos que nos escucha.
Gracias. A ver, pues, ¿cómo va la evolución de esta tormenta?
Sí, mira, Alberto tocó tierra como tormenta tropical, durante la madrugada de hoy. Tocó tierra en las inmediaciones del municipio de Ciudad Madero, esto es en el estado de Tamaulipas, exactamente a las 4:30 horas de la mañana, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100, y un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Este sistema, ya ahorita tenemos la última actualización, ya se debilitó, ya es depresión tropical. No obstante, pues ahora sí que sus efectos van a continuar, ¿no? O sea, el hecho de que se haya debilitado, de que ya no sea tormenta, no lo hace menos peligroso. Se desplazará durante el día de hoy sobre todo lo que es la mesa del norte. Ahorita se localiza entre los límites de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. Está en lo que es la zona de la Huasteca, más o menos por ahí está, para que se ubiquen. Y este sistema pues mantendrá su desplazamiento hacia el oeste, recorrerá todo, repito, todo lo que es la mesa del norte. Y las lluvias para hoy pues se extenderán obviamente hacia lo que es la parte norte, occidente, incluso aquí en el centro del país. Ya lo vimos desde anoche, las lluvias que empezaron a ocurrir. Hoy esperamos precipitaciones un poco más fuertes debido a este sistema. Mira, las lluvias para hoy esperamos acumulados de 150 a 250 milímetros. Estas son lluvias torrenciales para lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. Lluvias puntuales intensas para Durango, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. lluvias muy fuertes en Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, y lluvias puntuales fuertes aquí en la Ciudad de México, Tlaxcala y también para Morelos, ¿no? Como puedes ver, gran parte del país se ve afectado por este sistema, por eso insisto, ¿no?, en que el hecho de que se haya debilitado, que ahora sea depresión, no lo hace menos peligroso o los efectos no los hacen menores, ¿no? Todavía habrá lluvias bastante considerables en algunos estados. Ya vimos que ahora la lluvia ya se extiende hacia el occidente e incluso aquí en el centro de México, ¿no? La circulación del sistema es bastante amplia. No obstante que está ya sobre tierra, sigue estando pues ahora sí que generando efectos importantes, ¿no? También las rachas de viento, esperamos rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en lo que es la costa de Tamaulipas y Veracruz durante la mañana, irán debilitándose por la tarde, rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y posible formación de torbellinos en Zacatecas y también para Durango, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato y con posible formación de torbellinos para Jalisco. Y ya con rachas menores, pero también son vientos importantes de 40 a 60 kilómetros por hora en lo que es Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México, el Estado de México y también para Tabasco, ¿no? Y también se prevé oleaje elevado todavía ahorita durante la mañana de 2 a 4 metros para lo que es la costa de Tamaulipas y Veracruz.
Muy bien, pues Jesús, muchas gracias por el reporte.
Un saludo a todos y que tengan un excelente día.
Gracias, Jesús Tarachure. Ahí está la información de lo que podemos esperar. Dice, aunque se haya disminuido y ahora sea depresión, no hay que bajar la guardia. Y bueno, pues ahí está el tema. 8:50.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder, ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad, pues, de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen. El objetivo no es, y además, imagínense, tantos años, en mi caso, que luché por la democracia en México, que llegando a presidenta lo que quisiera es concentrar el poder. No, no se trata de ello.
Bueno, esto es parte de lo dicho por Claudia Sheinbaum ayer en esta reunión con los integrantes del sector privado. Y le agradezco a José Medina Mora, presidente de Coparmex, que como siempre amablemente nos toma estas llamadas. José, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
Igualmente. A ver, ¿qué sabor de boca le dejó la reunión de ayer? Porque sabíamos que hay preocupaciones que las han expresado, como esta de la reforma al Poder Judicial. Hay un plan C que incluye, cuando dice Claudio Sheinbaum que no hay una concentración de poder, pues es que en el papel, en la propuesta, digamos, sí está con la desaparición de algunos organismos autónomos. Pero después de escucharla, ¿con qué sensación se queda, José?
Sí, bueno, el balance que hacemos en la Coparmex y en el sector empresarial es positivo, Mario, en el sentido, primero, de que la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, haya aceptado reunirse con nosotros en el Consejo Nacional del CCE, que como sabes, un organismo que reúne a 14 organismos empresariales, y en la reunión mensual de consejo, pues invitada especial. Entonces, primer punto importante es esta aceptación para dialogar. Segundo, bueno, desde el punto de vista del sector empresarial, ofrecimos que estábamos abiertos a la colaboración, al diálogo y a trabajar por la unidad. Ya una vez que acabaron las campañas, que no haya polarización, que trabajemos todos juntos por un mejor México. Desde luego, se habló de las potenciales inversiones que se pueden hacer en México por empresas mexicanas, pero también el que hay muchas empresas extranjeras que quieren venir a invertir a México y que tenemos que corregir tres variables que les preocupan, que son el Estado de Derecho, es decir, que haya certidumbre jurídica para la inversión, el que haya seguridad, justicia y paz, y el que haya energía suficiente, sobre todo energía limpia. Y en particular, el día de ayer, Mario, dos temas que se pusieron sobre la mesa, que son los que más preocupan al sector empresarial. Primero es este de la seguridad, en donde pues sabemos que en muchas regiones del país ha crecido la inseguridad y que esto detiene las inversiones. Y bueno, ahí la respuesta de la doctora, porque la pregunta fue, bueno, ¿qué ajustes van a hacer en la estrategia? Y desde luego hay pautas de lo que se piensa hacer diferente, empezando por una mejor coordinación de la Guardia Nacional con las policías estatales y municipales, una inversión en la investigación para las policías, y lograr el que no haya impunidad. Por otro lado, la preocupación, ya la mencionaste, Mario, tiene que ver con esta reforma al Poder Judicial. Desde luego, las 18 reformas constitucionales que presentó el presidente, pero en particular la primera que se discutirá, que es esta reforma al Poder Judicial, que desde luego, si se confirma la mayoría calificada, pues la podrían aprobar sin necesidad de dialogarla, de discutirla con las fuerzas de oposición, con expertos o con organismos de la sociedad civil. Pero eso fue precisamente lo que le pedimos a la doctora Claudia Sheinbaum, y ella estuvo abierta a que haya diálogo, a que haya parlamento abierto. Y en ese sentido, pues, digamos, es un buen paso hacia construir la confianza entre el gobierno y el sector empresarial, en la medida de que efectivamente se dé el parlamento abierto, efectivamente se escuchen distintas perspectivas y se cambie la iniciativa como se presentó, pues eso abonará en aumentar esta capital de confianza entre el gobierno y el sector empresarial.
¿Cuáles serían indicadores o acciones concretas para que esto, que ahora fue un primer encuentro, y entiendo que el tono de la reunión fue cordial, no tendría por qué ser sobre todo una primera reunión en un tono distinto, pero cuáles serían acciones concretas para ver si esto que platicaron se empieza a materializar? O sea, porque, por ejemplo, a mí me preocupa que en este asunto de la discusión del Poder Judicial, tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa han dicho que es inamovible el tema de la elección. Y entonces la discusión es, pues, ¿para qué haces un foro si ya está resuelto desde antes lo central? En ese sentido, ¿qué esperarían ustedes como para ver que hay de veras este apoyo, por ejemplo, para el tema de las energías? ¿Cómo se materializaría lo que ustedes plantearon ayer?
Sí, bueno, recordamos cuando se abrió el Parlamento abierto para la ley de la industria eléctrica. Recordarás, Mario, que después de 6 semanas se decidió que se pasara a aprobación sin cambiar una coma. Queda ese fantasma, ¿no? Si eso es lo que van a hacer con el Parlamento abierto, desde luego no va a construirse la confianza. Pero lo que ofreció la virtual presidenta electa es que efectivamente no nada más se abre el Parlamento abierto, sino que se va a escuchar y a discutir. En este sentido, consideramos que los argumentos que se han vertido sobre la elección de los jueces, magistrados y ministros nos parece que no son válidos. Se ha dicho que en Estados Unidos se eligen a los jueces. En realidad son jueces locales en asuntos menores que no tienen que ver con el Estado de Derecho. Se ha dicho también que en Japón se eligen a los jueces, lo cual no es cierto. En Japón hay una ratificación de los jueces, pero no hay una elección directa. No hay ningún país de la OCDE que elija directamente a jueces, magistrados y ministros. El único país que sabemos que los elige de manera directa es Bolivia, y el resultado no ha sido nada bueno. Entonces esperamos que en el Parlamento abierto, en el diálogo, pues se abra a la posibilidad de reconsiderar esta postura de elección directa de jueces, magistrados y ministros. Nos parece que si ha habido jueces que han tenido una mala actuación, pues esos jueces deben ser sancionados, y hay los mecanismos para hacerlos. Es decir, en un árbol hay que podar las ramas, no hay que destruir el árbol. Cuando el árbol está bien, está funcionando en general, pero claro, necesita ajustes. Esa será nuestra postura en el Parlamento abierto. Esperemos ser escuchados y que en ese diálogo pues haya la apertura para cambiar las propuestas.
Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando los parlamentos por lo pronto a partir de la siguiente semana. Y yo le agradezco, José, como siempre, la oportunidad de platicar.
Con mucho gusto, Mario. Un abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia.
Gracias, es José Medina Mora, presidente de la Coparmex. 8:58 y vamos a tocar base con Ernesto en la recta final de esta mañana. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mario, solamente 3 temas para cerrar. El presidente presenta un informe acerca del avance de la tormenta tropical Alberto. Dice que hasta el momento no se han recibido reportes de lesionados o de daños materiales, pero que siguen al pendiente de la trayectoria de este meteoro. También le preguntan acerca de este recurso que se presentó en el Tribunal Electoral y que se resolvió en contra del presidente, donde se señala que hubo violencia política de género en contra de Xochitl Gálvez. Él dice que no sabe de dónde salió este resolutivo, porque dice nunca ofendió a la ex candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Y finalmente, en cuanto a los resultados electorales, que en Jalisco el presidente dice no se va a meter en el tema en particular, pero que para cualquier tipo de diferencia es importante que se llegue al extremo de, si así lo solicitan, se cuente voto por voto de cada elección. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Emilia.
Hasta luego, que tengan un excelente jueves. Ahora sí, ya se está cerrando la semana.
Muy bien, gracias, Alfonso.
Nos vemos, querido Mario. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Alfonso, Emilia, Isa, Gio. Gracias a todos por hacer posible esta transmisión. Les esperamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana, mañana viernes, ya con la información del gabinete de los 6 nombramientos, que hoy habremos de estar atentos a lo que se anuncie y las definiciones. Las personas son una de las partes importantes, la otra las definiciones sobre el rumbo que se irá tomando. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada mañana y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.